El coche eléctrico crece en nuestro país y también en Europa, pero no desde luego al ritmo previsto. Y algunas de las grandes marcas están alargando la vida de sus motores de combustión. Fíjate en estos datos. El año pasado las ventas de coches eléctricos subieron más de un 77% y los híbridos enchufables, que también cuentan con la etiqueta Eco, que permite circular por las zonas de bajas emisiones, se dispararon más de un 110%. En total, casi 226.000 vehículos vendidos en 2025 entre eléctricos y los híbridos. Y sin embargo, solamente representan el 19,6% de las matriculaciones de 2025. No llega ni al 20%. Así las cosas, Europa ya ha tenido que recular en su objetivo de prohibir la venta de vehículos nuevos con motor de combustión para 2035. Y los fabricantes también han metido la marcha atrás, porque, por ejemplo, Stellantis, que es el mayor fabricante de coches en España, dueño de marcas como Fiat, Opel, Citroën, Peugeot y Jeep, también ha renunciado a dejar de vender coches de combustión en 2030, como se había propuesto. Un coche eléctrico ahorra entre un 40 y un 54% en mantenimiento en comparación con un coche de gasolina equivalente. Y también tiene un consumo de energía muchísimo menor. Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas de que no esté calando como se esperaba en Europa en general y en España en particular? Pues todo esto se lo vamos a preguntar a continuación a José María Camarero, que es nuestro experto en economía de bolsillo y que es periodista económico del diario ABC. Camarero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Por qué se resiste el coche eléctrico en nuestro país?
Bueno, pues por dejar una frase para que todo el mundo, yo creo que lo entienda, y lo entiende perfectamente, porque este tema de los coches hay muchas preguntas, oye, ¿cuál me compro? ¿Me compensa? ¿No me compensa? Pues porque el mercado no funciona por decreto. Eso es así. Y cuando hablo del mercado no me refiero solo al consumidor, que está viendo diferentes decisiones, ve bastantes retos con el tema de la recarga, con el tema del precio, con el tema de las ayudas, sino incluso, como decías, los propios fabricantes están viendo cómo la regulación europea ha ido hacia adelante y hacia atrás. Se han puesto objetivos muy ambiciosos y muy buenos de descarbonización de la flota de vehículos en toda Europa, pero sobre todo en España, donde además hay una flota de vehículos muy antigua. Tenemos una de las flotas más antiguas, de la red más antigua de vehículos, porque no se renuevan, aguantamos mucho con el coche, y entonces son decisiones que no se llevan a cabo, ya digo, por decreto. Hay muchas dudas entre los consumidores y también entre los fabricantes, y esto provoca, sí, es verdad que se venden cada día más coches eléctricos, más vehículos eléctricos, los vemos por las calles, pero no al ritmo, por supuesto, si nos comparamos con el norte de Europa, con los vecinos del norte de Europa, donde están perfectamente asentados este tipo de vehículos.
Hay una razón de peso también, y esa razón es económica, porque los coches eléctricos son mucho más caros que los coches de combustión.
Eran bastante más caros que los coches de combustión. Digo eran porque el precio de los coches en general ha subido muchísimo en los últimos años. Es verdad que un coche eléctrico es más caro, puede valer perfectamente 40.000 euros sin ningún tipo de problemas, pero también es cierto que cada vez hay vehículos eléctricos, modelos más baratos, más económicos. Están optimizando esa fabricación de la que hablábamos y ya podemos encontrar coches eléctricos por el entorno de los 20.000 o 20 y pico mil euros, que hay muchos de gasolina o incluso diésel que también valen eso. Por lo tanto, sí, es verdad que son más caros de partida, pero poco a poco también van reduciendo su precio.
¿Pero de marcas europeas?
Pues ahí está.
¿O a ese precio son coches que vienen de China?
Claro, muchos son los que vienen de China, evidentemente. Y la marca europea, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tiene muchísimos más problemas. Yo lo he hablado últimamente con algún alto ejecutivo de compañías automovilísticas. Tienen un problema de competencia, en el sentido de que aquí en Europa hay muchísima regulación. De eso se quejaba, ¿no?, este alto ejecutivo de una multinacional muy importante. Tienen muchísima regulación, muchísimas trabas, muchísimas limitaciones, muchísima burocracia que va hacia adelante y hacia atrás, y eso no tiene nada que ver con lo que ocurre en China, donde tienen muy claro el objetivo y eso provoca que vayan rápidamente, fabriquen esos coches, lleguen al otro lado del mundo como llegan aquí, y en ventajas bastante, bastante competitivas.
Y además es que allí en China son coches muy subvencionados, ¿no?
Sí, es verdad que allí están muy subvencionados. Aquí es verdad que tenemos también en diferentes países, es la estrategia que pueda tener España, con la que pueda tener Francia, que tiene otras marcas que todos conocemos donde también le quieren apoyar, y luego está Alemania. También hay que tener en cuenta una cosa: para fabricar un coche eléctrico no hacen falta tantos trabajadores, tanta mano de obra como para fabricar un vehículo de combustión, un diésel o un gasolina. Y eso es un reto para la industria. En el caso de España, donde es una industria potentísima, uh-huh, muy buena, muy eficiente, pero claro, el reto que tienen ante sí es, si cada vez fabricamos más coches eléctricos, tenemos que necesitar menos mano de obra. Afortunadamente, la industria del automóvil se está moviendo laboralmente y económicamente muy bien en este sentido, con muchos acuerdos entre patronal y sindicatos para no provocar una sangría laboral, y yo creo que eso es muy loable.
Camarero, ¿cuánto consume un coche eléctrico frente a un coche de gasolina, por ejemplo?
Claro, pues es que ahí está el verdadero quid de la cuestión. Un coche eléctrico puede consumir entre 1 y 3 euros, 1 y 3 euros por cada 100 kilómetros. Un coste de entre 1 y 3 euros por cada 100 kilómetros. Un coche de combustión, un coche de gasolina, pueden ser 7 euros. Es decir, en ocasiones hasta 2 y 3 veces más. Y ahí es donde se nota muchísimo, y donde a lo largo de la vida del coche es verdad que requiere una inversión, como hemos dicho antes, una inversión inicial más grande, pero a lo largo de la vida del coche, evidentemente, sí que compensa, ¿no? Sí.
El gobierno de España tiene un plan, que es llegar hasta los 100.000 puntos de recarga públicos en el año 2030. Actualmente estamos en 53.000 puntos de recarga, aunque no todos están operativos, porque según datos de la patronal ANFAC, uno de cada cuatro de estos puntos no funciona. ¿Es la ausencia de puntos de recarga uno de los principales obstáculos también para que el eléctrico termine de despegar en España?
Totalmente. Ya hemos dicho que uno de los problemas que tiene es el precio, pero es verdad que se está reduciendo. Otro de los problemas es en cuanto a la recarga, en cuanto a las dudas que surgen sobre qué hago, voy a llegar, porque esto es lo que se plantea todo el mundo. Nosotros estamos aquí en Madrid. Vamos a poner a Valencia esa tarde. ¿Voy a llegar a Valencia? ¿Dónde voy a tener que parar? Bueno, eso echa mucho para atrás si tienes tantas dudas. Hay como has dicho, 50.000 puntos de recarga en toda España, pero es que fíjate, Pilar, hay pendientes de activar, preparados, 15.000 puntos. Esto es muy importante. Y esta falta de activación de estos puntos pues se debe fundamentalmente a todos los trámites que tienen que pasar. Ya hablamos de o estaciones de servicio o puntos de recarga público que tienen que pasar y que se encuentran con permisos de los ayuntamientos, permisos de las comunidades autónomas, permisos del Ministerio para la Transición Ecológica. Fíjate, la obra de un punto de recarga dura aproximadamente 3-4 semanas, un mes, ¿vale? Activar ese punto de recarga por todos estos trámites, 15 meses. Entonces, claro, nos encontramos en un momento en una red que está muy poco poblada en cuanto a puntos de recarga, y esto es muy relevante, y es lo que echa para atrás a mucha gente. Y luego hay otra cosa muy importante que quiero destacar. Yo no sé si recuerdas que se habla mucho últimamente de las redes, de la falta de puntos de conexión, pero que hay para todo en general, para construir viviendas, para instalar industria, para instalar centros de datos que quieren venir a España. Bueno, pues hay un problema de redes en el sentido de que faltan puntos de conexión y también mucha burocracia para no activarlos. Pues ese problema también se está trasladando a estos puntos de conexión, a estos enchufes, a estas estaciones de servicio con enchufe, porque están teniendo auténticos problemas que no pueden conectarse a la red eléctrica, uh-huh, para que les llegue esa conexión. Por lo tanto, es un conjunto de problemas y de retos, yo diría más que de retos, porque en realidad
totalmente,
no es tanto un problema.
Totalmente.
Es un reto que habría que intentar solucionar, evidentemente.
Camarero, vamos a hablar con Álvaro Sauras, que es vicepresidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos en España. Álvaro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Los puntos de recarga siguen siendo la gran asignatura pendiente?
Si comparamos la densidad de puntos de recarga de España con el resto de países de Europa, y no hace falta irse a Noruega, podemos pensar directamente en lugares como Alemania o Francia, estamos un poquito por debajo de esos niveles. También tenéis que tener en cuenta una cosa, estáis hablando, y esos informes que publica, por ejemplo, ANFAC, hablan siempre de 50.000 puntos, etcétera. Hay que intentar desgranar qué clase de puntos hay instalados, porque consideramos punto a cualquier cosa que sirva para cargar poco más o menos un coche, incluido muchas veces un enchufe de pared. Lo que necesitamos es una buena infraestructura de puntos de carga ultrarrápidos que vertebre bien las vías principales. Necesitamos una buena infraestructura de puntos de recarga de destino o oportunidad, como por ejemplo centros comerciales, hoteles, restaurantes, que permitan que cuando llegas a tu destino, el coche, mientras tú haces otras cosas, se cargue tranquilamente para que puedas volver sin ningún tipo de fricción. Y necesitamos también potenciar una red de recarga pública en plazas públicas, igual que existe lo que las ciudades llaman una reserva de aparcamiento para residentes, reserva de aparcamiento para motos, debería existir una reserva de aparcamiento para recarga de vehículo eléctrico. Y ahí es uno de los aspectos en los que flaqueamos sensiblemente en comparación con otros países de Europa. Es un problema, porque tenemos que tener en cuenta, y esto nos lo recuerdan siempre los haters del vehículo eléctrico, que no todo el mundo tiene un garaje. Aunque es cierto que si echas cuentas es posible que te merezca la pena alquilar un garaje a cambio del ahorro en dinero que reporta recargar electricidad en vez de comprar combustible. Pero no todo el mundo tiene un garaje. Entonces lo que necesitaríamos sería que se pudiese cargar no en aparcamientos públicos, sino directamente en vía pública.
Pero Álvaro, tanto se ahorra con el coche eléctrico, porque fíjate lo que has dicho, es que sale más barato alquilar un garaje, ¿no? Que
absolutamente. Depende, por supuesto, de la casuística de la persona en concreto. Nosotros en AV venimos considerando que en cuanto hagas más de 80 kilómetros al día con tu vehículo, por supuesto que te renta comprarte un coche eléctrico. Si esa cifra se va hasta los, digamos, 150 kilómetros, podrías estar en condiciones de pagar el coche eléctrico simplemente con tus ahorros en combustible. En función de quién esté escuchando esto en España, pueden parecerles cifras razonables o no. Por ejemplo, si vives en un pequeño pueblecito de la España rural, donde montar un punto de carga en tu vivienda debería ser bastante sencillo, porque seguro que no se trata de un inmenso bloque de viviendas con un garaje de 3 o 4 plantas de profundidad, igual ahí esos 80 kilómetros no te parecen razonables. Pero si vives en grandes centros urbanos como Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, etcétera, a poco que tengas que deambular por vías urbanas e interurbanas para hacer tus quehaceres diarios, los kilómetros se acumulan sin que te des cuenta y el ahorro empieza a ser sensible. Y a ese ahorro hay que añadir las ventajas que puedes tener aparcando, por ejemplo, de momento, en zonas de estacionamiento regulado, las ventajas que puedes tener pagando menos impuesto de circulación, las que puedes obtener circulando con descuento por vías de peaje, etcétera. Y todo eso sin mencionar el hecho de que los vehículos eléctricos tienden a mostrar una fiabilidad y sobre todo un coste de revisiones potencialmente muy inferior al de los vehículos térmicos, aunque no todas las marcas han dado ya el paso de trasladar esta rebaja a términos prácticos para aquellos que se compran un vehículo eléctrico.
Álvaro, ¿son suficientes las ayudas que se están dando a los compradores de los coches eléctricos?
Claro, aquí hay que tener en cuenta una cosa. España es extremadamente generosa con las ayudas para la compra de vehículos eléctricos. Si alguien se pusiera a hacer una comparativa, vería que en cualquier otro país de Europa esas ayudas cuantitativamente inferiores. Sin embargo, tenemos la píldora o el caramelo envenenado de que actualmente la ejecución de las ayudas no ha sido ejemplar. Conocemos muchos casos, bueno, en AV tenemos récords de prácticamente 3 años, pero conocemos muchos casos en los que la ayuda tarda en llegar 1 o 2 años. Casos en los que la justificación, es decir, la documentación que tienes que aportar para cobrar la ayuda, se te pide 2 o 3 veces o podría haber algún defecto de forma que te impida acceder a ella, etcétera. Entonces, en ese sentido, desde AV nosotros lo consideramos, y esto es desgraciado, una especie de aguinaldo, por decirlo de alguna forma. Es una cosa que tú compras el vehículo eléctrico y al año y medio de repente recibes un ingreso y dices, corcho, la ayuda para la compra del vehículo eléctrico. La lástima de esto es que permite que aquellas personas que tienen ese dinero de antemano se beneficien de una rebaja fiscal que pagamos todos, mientras que aquellos que no disponen de ese dinero a la hora de ir al concesionario, que van allí y dicen, quiero comprarme un coche de 35.000 euros, pero solo tengo 28, el señor del concesionario les dice, ya, pues yo necesito que usted me dé 35 ahora. aunque le vayan a dar una ayuda de 7.000 euros dentro de año y medio.
Álvaro, buenas tardes. Soy José María Camarero. Una pregunta. De todos los hándicaps que hemos hablado desde el comienzo de esta sección, a la hora de adquirir un coche eléctrico, ¿cuál es el que más pesa? Quiero decir, este del precio, aunque tengas la ayuda, el tema de las recargas,
la autonomía también.
La autonomía, ¿qué es lo que más creéis o sabéis vosotros que pesa? Porque si hablamos de un diésel o un gasolina, cuando no existían los eléctricos, sabíamos perfectamente, pues si hace muchos kilómetros un diésel, y si no, pues un gasolina, y ahora ya que está mucho más eficiente, está. Con el tema eléctrico, o sea, con el tema de los coches eléctricos, ¿qué es lo que más pesa y qué a la hora de no comprarlo, ¿no? O de comprarlo, vamos?
Primero, figúrate, todas las tecnologías tienen, obviamente, puntos positivos y puntos negativos. En el pasado, yo que también soy director de Autofácil, nos escribía mucha gente preguntando si debía comprarse un diésel. Normalmente lo querían para hacer recorridos cortos o recorridos urbanos, y sabíamos lo que iba a pasar con ese motor diésel, que iba a tener un sistema de tratamiento de gases de escape, que iba a presentar problemas que se iban a traducir en averías, facturas, etcétera, y lo desaconsejábamos. En el caso de un coche eléctrico, aún existen algunas aplicaciones para las que no encaja como anillo al dedo. Y la más obvia es el hecho de no puedo disponer de un punto de carga en mi domicilio, porque todavía no existen puntos de carga públicos como sí encontramos en sitios como Holanda, donde poder aparcar y enchufar es algo que se da por sentado. Pero el principal hándicap, fíjate lo que te voy a decir, es el desconocimiento del producto, es decir, la falta de la prueba del producto. Y me refiero a lo siguiente. Durante muchos años, cuando se han hecho pruebas de coches, los periodistas expertos en la materia se han dedicado a abordar cosas como si el motor tenía turbolag, que es eso que pisas el acelerador y no responde hasta dentro de un rato, si el cambio de marchas era suave o no era suave, y cosas por el estilo. Sin embargo, tú montas en un coche eléctrico, un coche que no tiene marchas, un coche que el acelerador responde instantáneamente, un coche en el que solo tienes dos pedales y gracias al sistema de regeneración prácticamente no tienes que pisar el freno en ningún momento, un coche que es capaz de maniobrar con una precisión milimétrica tanto delante como hacia atrás y que además no tiene ruido, te bajas del coche y dices, es que este vehículo es formalmente superior en muchísimos aspectos a un coche convencional. Hasta que el individuo no consigue darse cuenta de eso, está afectado por el principal hándicap del conocimiento del coche eléctrico, y es el hecho de que técnicamente es mejor en casi todos los aspectos a un coche térmico. Y por supuesto sí, además permite ahorrar costes en la energía, y por supuesto sí, además emite menos dióxido de carbono y no tiene emisiones locales, de manera que no solo salva a los...
Pero Álvaro, la autonomía sigue siendo un problema. Tú quieres hacer un viaje y lo tienes que planificar muy bien, pero si tienes una urgencia y tienes que coger el coche e irte de Madrid a Cádiz, pues igual con un coche eléctrico tienes un problema.
Estoy totalmente de acuerdo en que actualmente lo de la autonomía todavía sigue siendo un poquito un problema. Y por eso he explicado que hay que analizar la casuística del usuario del vehículo antes de recomendarle un eléctrico. Nosotros desde la asociación estamos, hay que subrayar que es la asociación de usuarios de coches eléctricos, no la asociación de coches eléctricos. Los coches eléctricos ya que se defiendan como puedan. Estamos convencidos de que lo que hay que hacer es recomendar coches eléctricos a aquellos que le van a sacar partido. Si tú me dices que eres un visitador o un comercial que realiza cada día 1.000 kilómetros en un itinerario totalmente impredecible y que además para llegar a tus citas tienes que ir a 148, 152 kilómetros por hora aún a riesgo de que te pongan una multa, o sea, cometas una sanción administrativa de 50 euros, yo te voy a decir que no es la solución para ti el coche eléctrico. Pero si me estás diciendo que cada día te montas en el coche y te estás puliendo 230, 250 euros de gasolina al mes, simplemente en ir a trabajar, volver y salir por ahí con los críos, entonces te voy a decir que te lo plantees, porque
está claro.
Es una solución económicamente más aceptable y además con la pera en dulce de que coche. Es un coche que funciona mejor en prácticamente todos los aspectos. Además, hay una cosa que, los usuarios de coches convencionales no acaban de introducir en sus cálculos. Y ellos dicen, tardo en repostar 30 segundos o tardo en repostar un minuto. Bueno, en realidad el tiempo que se pasa a alguien en una gasolinera entre pitos y flautas, sobre todo porque entras y muchas veces hay una cola de gente que está comprando el pan, es de entre 6 y 8 minutos. Actualmente existen coches que se cargan del 10 al 80% en 12 minutos. Y no me refiero a coches hiperexóticos, me refiero a coches que tienen un coste considerable. Estoy pensando, por ejemplo, en un Xpeng de 46.000 euros, pero que anticipan lo que vamos a tener aquí no dentro de un lustro, sino prácticamente dentro de un año. 12 minutos me parece una cifra de tiempo como para empezar a asustarse. Si eres un o un hater y llevas toda la vida sosteniendo que nunca un coche eléctrico se repostará tan deprisa como un térmico. Entonces,
nos queda Álvaro, nos queda claro, pero no sí es verdad.
Pero además ellos lo cierto es que tienen que ir a la gasolinera, ese tiempo no se cuenta, que volver de la gasolinera a su casa. Sin embargo, lo que sí ocurre con un coche eléctrico es que tú llegas todos los días, lo enchufas y cuando vuelves ha ocurrido el milagro. Marca 100% de recarga, 408 kilómetros. Y mi pregunta es, ¿todos los que tienen un coche térmico repostan sistemáticamente a tope, no vaya a ser que esa noche necesiten ir al hospital?
Bueno, pues habrá gente que sí y habrá otros muchos que evidentemente no, que apuran, ya sabes.
Apuran. Es llevar las cosas al
ya
extremo,
sabes que
insisto,
muchas veces apuramos y lo pasamos mal en carretera cuando decimos ¡ay, que se nos enciende la reserva! Pues Álvaro Sauras, vicepresidente de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. Álvaro, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación y lo más fundamental, que cada uno se compre el que más le conviene.
Gracias, Álvaro. Bueno, claro, él habla desde su experiencia, como decía, la de la asociación también, de usuarios de vehículos eléctricos, y creo que tiene mucho sentido, ¿no?, lo que ha dicho.
Sí, hay que valorarlo siempre, los kilómetros que vayas a hacer, el uso de lo que tengas, el método de carga, en fin. Estas son decisiones muy personales, incluso como lo que pasaba antes con un diésel o un gasolina, que siempre recibías mensajes de uno, no, mejor uno, mejor otro. Bueno, cada uno según el uso que vaya a tener, y bien pensado, que es una inversión muy importante.
Pero la realidad es esa. Todavía el coche eléctrico le queda un poquito de camino en nuestro país. Continúa sin implantarse de una manera mucho más sólida en España. Camarero, por cierto, que está por aquí ya Rosa Rosado.
Sí.
Tú tienes en tu casa, no sé, alguna decoración de estas de toda la vida que tu madre te haya dicho, pues mira, la flamenca que teníamos en los años 80, esto guárdalo, que esto es muy kitsch.
Uy,